Hola, muy buenas. Para retomar estos capitulillos del podcast del búho, voy a recibir a un invitado de excepción, Dani Ro, rapero que representa el rap y el hip hop de Zaragoza como nadie, y que nos va a contar una curiosa anécdota sobre el origen del hip hop en mi ciudad. Allá va.
Hola a todos los oyentes del podcast del búho. Mi nombre es Dani Ro, soy un MC de Zaragoza. Y os voy a contar brevemente por qué Zaragoza es considerada una referencia en el hip hop español. Esto se debe a que durante algo más de 40 años tuvimos afincada en Zaragoza la base americana, con lo que esto conlleva. Estuvimos viviendo con americanos y ellos trajeron su cultura y pusieron de moda cosas nunca vistas hasta ahora en España. Ellos tenían otra cultura musical y se juntaban en discotecas que el resto de los ciudadanos de Zaragoza no conocían, en donde sonaba funk, soul, sonaba hip hop, tenían sus propias emisoras locales también. Entonces, esto poco a poco hizo que se pusiera de moda un estilo desconocido hasta entonces en España, que era el rap. Bueno, la historia sería mucho más larga, pero me voy a centrar en una persona que, pues bueno, a causa de que su padre tuvo que emigrar a España, pues estuvo viviendo aquí. Se trata de Alan Beller, y Alan, junto con dos amigos que hizo en Zaragoza, uno era Juanjo Presión y otro era Vivo J, montaron un grupo de música que se llamó El Clan. El Clan no era otra cosa que una maqueta que sacaron estos chicos sin ninguna pretensión, pero que fue un boom, ¿no? Marcó tendencia, tenían un estilo muy diferente al rap que se estaba haciendo hasta entonces, y revolucionó muchísimo el concepto que la gente tenía del rap. El rap hasta entonces era una música sin mucho mensaje, muchos no la consideraban ni una música, lo consideraban un tío hablando. Y El Clan trajo crítica social, trajo dureza en los textos y trajo lo más importante, que fue elegancia y estilo. ¿Qué pasó? Bueno, pues El Clan, la verdad es que solo sacó una referencia. Encima no fue un disco, fue una maqueta. Pero fue suficiente para que marcaran un antes y un después, y sobre todo marcaría las pautas a los MCs de la siguiente generación. Esto ha sido todo, una breve historia del hip hop en Zaragoza, y espero algún día poderla contar más a fondo. One love, mi nombre es Dani Ro, please.
Mil gracias, Dani. Es un honor tenerte conmigo, y sed todos bienvenidos al capítulo LXX palito palito del podcast del búho. ¡Vamos! Trasladémonos al 4 de junio de 1944. Imaginémonos una pacífica escena bucólica en plena campiña inglesa, en el condado de Surrey. Allí, Leonard Dewey, un delgadísimo profesor de física, está paseando a su perro tranquilamente. Son más o menos las 11 de la mañana, y la mañana ha salido bastante agradable. Estamos en pleno mes de junio. Así pues, Leonard Dewey, que era profesor de física y aparentemente una persona retraída, tenía en realidad a millones de seguidores en todo el mundo. ¿Cómo una persona normal podía tener más repercusión que una estrella de cine? Pues bien, este hombre que paseaba a su perro era el encargado de crear los crucigramas del Daily Telegraph, del periódico. Pero este 4 de junio se encontró con cierta sorpresa desagradable para él, y es que había dos agentes de Scotland Yard esperándole en la puerta de su casa. Cuando volvió de pasear a su perro, amablemente les invitó a entrar a su casa y se quedó estupefacto ante las preguntas que le hacían estos agentes, que pertenecían a cierto departamento de Scotland Yard llamado MI5. El profesor Dewey no salía de su asombro, porque una de las preguntas que le hicieron era la siguiente: «Señor Dewey, durante el último mes, un número de palabras cifradas altamente confidenciales relacionadas con cierta operación militar han aparecido en sus crucigramas del Telegraph. ¿Puede decirnos qué le impulsó a usarlas o dónde las obtuvo?» El profesor Dewey se quedó anonadado. Tales palabras eran algunas como Omaha, Utah, Mulberry o Overlord. Parece ser que todas estas palabras que habían salido solamente un mes antes, solamente en el periodo de un mes, coincidían con un montón de palabras secretas que iban a usar los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Porque no olvidemos que en 1944 la Segunda Guerra Mundial estaba en marcha. Y es que, precisamente, una de las palabras que usó Overlord era el nombre clave de la operación militar más ambiciosa que se había planeado en toda la historia militar. Estamos hablando del desembarco de Normandía. Cuando hablamos del desembarco de Normandía, estamos pensando en la primerísima escena de esa gran película llamada Salvar al soldado Ryan, con un montón de vehículos anfibios desembarcando, escupiendo soldados y a continuación viendo cómo dichos soldados son masacrados por las ametralladoras alemanas. Esa pedazo de escena, que para mí creo que es la mejor escena bélica jamás grabada, tiene mucho que ver con la operación Overlord, con el desembarco de Normandía. Pero el desembarco de Normandía, como tal, es más. Por eso he llamado a este capítulo la operación Overlord. También para darle un poquito de suspense, lo reconozco. Pero además, también la he querido llamar así porque la operación Overlord, el desembarco de Normandía, consistió en varias suboperaciones que fueron más allá del propio desembarco. Hubo mucha gente que se jugó la vida más allá de estos aguerridos señores que saltaron, quizá obligados, quizá voluntarios, a la playa de Omaha, de Utah y unas cuantas más que luego veremos para intentar tomar Francia, como al final consiguieron. Lo cierto es que el desembarco de Normandía, la operación Overlord, fue una operación orquestada por la mente del Estado Mayor de los Aliados, con el general Eisenhower a la cabeza, y que fue realmente un éxito. Aunque lo cierto es que en este capítulo me voy a centrar en lo que hubo alrededor, en esas otras operaciones militares, en esos paracaidistas que se jugaron la vida, en esos planeadores que aterrizaron, aunque hoy nos sorprenda pensar en que existían esos cacharros. No adelantemos acontecimientos. Me voy a centrar en este capítulo en el desembarco de Normandía, en la operación Overlord. Pero os voy a hablar sobre todo de las operaciones, no solo de desembarco, que hubo en este movimiento militar sin precedentes y que empezó en estos primeros días de junio de 1944. La Segunda Guerra Mundial fue, más que cualquier otra guerra anterior, una guerra de desinformación, de despiste. El espionaje y también la contrainformación fue esencial para obtener un triunfo en suelo alemán y europeo en este caso. Lo cierto es que para que el desembarco de Normandía tuviese éxito, necesitaban distraer al enemigo. Alemania, aunque se había estirado como un chicle porque tenía una población limitada y no podían abarcar tanto territorio. Como decía, aunque Alemania se había estirado como un chicle, todavía tenían grandes cuerpos de ejército y fuertes defensas en toda la costa atlántica, aunque podían ser mejores. Lo que los aliados decidieron fue distraer a los alemanes, a darles a entender de que quizá iban a atacar por otro sitio diferente a Normandía. De hecho, el lugar más evidente para poder atacar era Calais. La ciudad de Calais en Francia es el punto más estrecho en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Así pues, dieron a entender los aliados que iban a atacar por ahí. ¿Y cómo dieron a entender que iban a atacar por ahí? Pues con la Operación Fortitude. La Operación Fortitude fue una curiosa maniobra de distracción en toda Europa en el cual se hizo entrever que se reunían ejércitos en lugares donde realmente no había ni un solo soldado. ¿Cómo consiguió esto? Pues bueno, en el norte de Escocia o frente a la ciudad de Calais, en Inglaterra, los aliados dieron a entender que se estaban reuniendo tanques, barcazas, barcos y al fin y al cabo municiones para poder acometer dicho desembarco. Y así, cuando los aviones de reconocimiento alemanes pasaban por delante de la costa, veían algo o creían ver algo que no era cierto. ¿Cómo se puede disimular un ejército que no existe? Pues preguntarle a cualquier niño y lo acertará antes que nosotros. Pues con globos, con maquetas. Sí, realmente se conservan fotos que muestran tanques hinchables o aviones de madera que estaban ahí simplemente de atrezo para despistar a los alemanes. y hacer creer que existía un cuerpo de ejército estadounidense, el primer cuerpo de ejército estadounidense, que nunca llegó a existir, en el norte de Escocia, esperando para ser transportado a Escandinavia, por un lado, y por otro lado, a Calais, frente a las costas inglesas. Lo cierto es que ese ejército nunca llegó a existir. Los alemanes creían que era el general Patton el que iba a comandar esa invasión. Los alemanes temían especialmente a este general por lo aguerrido, valiente y por sus ataques aparentemente frontales y suicidas que siempre salían bien con los acorazados, por lo que los aliados vieron a bien el intimidarlos utilizando el nombre de Patton. Lo cierto, de todas formas, es que esto fue una pequeña muestra de hasta qué punto había llegado la guerra y la desinformación, hasta qué punto se plantearon seriamente hacer tanques hinchables y aviones de juguete. Pero parece que resultó, y que la línea defensiva atlántica de los alemanes, que no era tan inexpugnable como parecía, pues se vio francamente alterada gracias a esta distracción. Los alemanes, que no sabían exactamente por dónde iba a ser el desembarco, pero sabían claramente que iba a realizarse, vieron al final que efectivamente no se iba a desembarcar en Calais, sino en Normandía. Los alemanes, no obstante, tenían bien defendida Normandía, como veremos más adelante. Tras el despiste llevado a cabo mediante la Operación Fortitude, la verdad es que los alemanes mordieron el anzuelo, vamos a meternos ya en harina. Vamos a empezar con el primer movimiento que hicieron los aliados en la Operación Overlord. Fue la llamada Operación Gambito. Un gambito viene a ser una jugada de ajedrez. La verdad es que nunca había oído esta palabra, pero viene a ser una jugada de ajedrez en la que sacrificas tus peones nada más empezar la partida. Así que podéis imaginar más o menos que no se trataba de una operación fácil. La operación Gambito consistía en que dos submarinos enanos, tripulados por apenas 6 personas en su interior, eran muy pequeños, los submarinos clase X de la Marina Británica, pues tenían que delimitar el ancho por el cual tenían que entrar todos los barcos anfibios de desembarco en la zona británica. Me explico. Las playas famosísimas de Omaha y Utah, que fueron los nombres en clave que recibieron dos playas de Normandía, eran por donde los norteamericanos entraron a desembarcar. Pero también había 3 playas más, que eran la playa Gold, la playa Juno y la playa Sword. Estas 3 playas fueron utilizadas por los británicos y los canadienses para desembarcar en Normandía. Hubo 5 playas en total que fueron utilizadas para desembarco, solo 2 de ellas por los americanos. Y, bueno, como ya digo, estas 3 playas, Juno, Sword y Gold, fueron delimitadas por 2 minisubmarinos que salieron bastantes horas antes que el resto de barcos, adelantándose, que perdieron contacto por radio con los aliados y que tenían como cometido emerger a la superficie y sacar 2 boyas o 2 señalizadores para que los barcos no se distrajeran, pasasen por entre medio de esos 2 minisubmarinos y pudiesen orientarse hacia las playas correctamente. Imaginaos la claustrofobia absoluta que sufrieron en estos submarinos que tenían apenas 1,60 m de alto en esa mini cabina por 1,30 m de ancho. Bastantes horas se pegaron, exactamente 48 horas, dentro de estas latas de sardinas hasta llegar enfrente de la costa de Normandía, emerger y sacar estos señalizadores para que los barcos aliados pudiesen pasar. Lo que no os he contado es que el desembarco de Normandía sufrió un pequeño retraso. El desembarco de Normandía, que está fechado en el 6 de junio de 1944, había estado pensado para ser el 5 de junio de 1944. ¿Qué significa esto? Pues que los pobres integrantes de la Operación Gambito tuvieron que salir 2 días antes de cuando realmente se realizó el desembarco. Se pegaron un día dando vueltas por ahí porque no llegaban los aliados. Es decir, tuvieron unas angustiosas 48 horas claustrofóbicas a más no poder hasta que finalmente el desembarco se llevó a cabo. No por casualidad, al desembarco de Normandía y Operación Overlord se les llama también el Día D, y es que fue un largo día de movimientos militares. Hubo muchísimos, muchísimos soldados movilizados. Y es que realmente podemos considerar que el Día D comienza a las 9 de la noche del 5 de junio. Me estoy saltando bastantes convencionalismos diciendo esto, pero es que realmente el primerísimo movimiento de tropas justo después de que la Operación Gambito se realizase fue el de la batalla de Point du Hoc, que vino a ser un desembarco primero que hicieron los americanos en una especie de formación rocosa que había al oeste de las playas de Normandía. Era una especie de punta saliente rocosa, una formación rocosa bastante curiosa, que albergaba varios cañones franceses que habían sido capturados por los alemanes y que podían, la verdad, molestar bastante al desembarco, ya que esa punta rocosa salía bastante, se metía bastante en el mar, y esos cañones podían ofender muchísimo a los barcos aliados que querían desembarcar. Así pues, el segundo escuadrón de Rangers de las fuerzas estadounidenses desembarcó en la playa Omaha a las 9 de la noche del día anterior para intentar tomar esta punta. Tuvieron que hacer escalada, tal cual, escalada para poder tomarla, y tardaron muchísimo, muchísimo en tomarla. Los Rangers eran una fuerza de élite, de infantería, que se inspiraba un poquito en los comandos británicos. La verdad es que no habían entrado en combate prácticamente nada y estaban duramente entrenados. La verdad es que de esta Segunda Guerra Mundial salen todos los cuerpos de infantería durísimos que se conocen de Estados Unidos. Los Rangers eran uno de ellos. Finalmente, los Rangers consiguieron tomar esta punta Duoc cuando los barcos aliados estaban llegando y desembarcando ya en las playas de Omaha y Utah. Y es que estos cañones eran de vital importancia porque tenían un alcance de 25.000 metros, 25 kilómetros que pudo haber llevado al traste con la operación entera. Así pues, este predesembarco que hubo de del segundo batallón Ranger de Estados Unidos tuvo muchísimo mérito, sufrieron muchísimas bajas y fueron determinantes para poder llevar a cabo el desembarco que todos hemos visto en Salvar al Soldado Ryan. Después de la Operación Gambito, con esos dos mini submarinos delimitando el paso del desembarco británico y canadiense, y después de que los Rangers de Estados Unidos tomasen el Pont du Hoc, tenemos, y les ha llegado el turno, a las tropas aerotransportadas. A mí me parece que esta gente estaba mal de la cabeza, sinceramente, porque las tropas aerotransportadas eran poco menos que un suicidio. Y ahora vais a ver por qué. El primer movimiento propiamente dicho del desembarco de Normandía no fue por barco, fue por avión. Y es que los desembarcos de las playas, de las cinco playas que os he mencionado, tenían que tener un apoyo en su retaguardia. Más bien, tierra adentro. Unos pocos kilómetros tierra adentro tenían que caer en paracaídas, o en otra cosa, ahora vais a ver, los paracaidistas de diversas divisiones americanas e inglesas, que tenían que atacar por la retaguardia a las defensas que se defendían del desembarco propiamente dicho. Bueno, pues la primera división que hizo un aterrizaje sobre suelo francés fue la 6ª División Aerotransportada Británica. Esta pequeña división aerotransportada eran tíos muy duros. Vosotros pensad que un paracaidista del ejército cae en territorio enemigo y está completamente rodeado por todas partes. Tiene que ser un soldado muy bien entrenado, no estamos hablando simplemente de alguien que no tenga vértigo. Por lo tanto, imaginaos que eran soldados muy bien entrenados y que eran enviados casi a la muerte. Lo cierto es que esta 6ª División Aerotransportada Británica tenía como objetivo tomar un puente, un par de puentes que estaban cerca de la ciudad de Caen, para evitar que los tanques alemanes, que estaban muy cerca de la zona de desembarco británica, pudiesen llegar a la defensa de estas playas. Lo cierto es que los métodos para llegar a aterrizar en suelo francés por parte de los británicos fueron utilizados como el paracaídas, con aviones, que simplemente pues, soltaban a los paracaidistas, o planeadores. ¿Qué es un planeador? Pues un objeto que planea, como su nombre indica. Estamos hablando de aviones sin motor, que simplemente aterrizaban. Eran aviones de madera, sin motor, que transportaban soldados, munición o incluso caballería de combate, carros de combate. Vosotros os subiríais a un planeador de madera, que no tiene motor, para desembarcar en un escenario de Segunda Guerra Mundial. Como podéis imaginar, el porcentaje de éxito de aterrizajes de los planeadores no era muy bueno, y menos en Normandía, que es una zona bastante escarpada, con acantilados y luego detrás con colinas, pasajes estrechos, salientes de roca. La verdad es que fue un auténtico milagro que alguien consiguiese aterrizar en un planeador correctamente. Pero lo cierto es que estos ingenios existieron y se utilizaron muchísimo en el desembarco de Normandía, en el día D. Así pues, la sexta división aerotransportada tuvo éxito en la toma de la retaguardia, en el cortar el paso a los tanques y en ayudar todo lo posible a sus compañeros que desembarcaban en las playas de Gold, Sword y Juno. Por otro lado, los americanos también hicieron un movimiento aerotransportado. Dos divisiones, la 82ª y la 101ª, vamos, la 82 y la 101, fueron lanzadas de cualquier manera a Normandía. Y digo de cualquier manera porque se mezclaron entre sí, cayeron desperdigados completamente, digamos que fueron muchísimo más inefectivos que la sexta británica. El aterrizaje de estos paracaidistas americanos fue un caos. Había gente que caía a kilómetros de su lugar donde le correspondía caer, las divisiones se juntaban entre sí con lo poco que había quedado. Bueno, se encontraron con un auténtico infierno en plena noche justo antes de la traca final del desembarco. Allí tuvieron que ingeniárselas como podían. Tenían que atacar a todo aquel enemigo que viesen, porque estaban en territorio enemigo completamente rodeados. Y finalmente, algunas de estas divisiones consiguieron tomar, sobre todo, la artillería que tierra adentro bombardeó a los barcos que desembarcaban. Finalmente, como resumen, os podéis hacer una idea de lo que se podía dar aquí en Normandía. Imaginaos a un pobre americano saltando en el patio de atrás, aterrizando en el patio de atrás de una familia francesa que se quedaba estupefacta al ver a un tío caído del cielo que de repente les pedía por favor silencio y se iba de ahí a toda leche. Una aventura digna de ser contada. ¿Y qué hacían los alemanes ante este ataque? Lo cierto es que los alemanes se defendieron como pudieron en Normandía. Fueron engañados. Aunque también yo creo que los alemanes querían creer que los británicos y los aliados en general iban a llegar desde el Canal de la Mancha por Calais, pero al final se equivocaron. Existía algo llamado la Línea Atlántica, que era una línea defensiva que Hitler en su imaginación parió de manera que un enorme muro y torretas de hormigón tenían que tapar todo el Atlántico para una posible invasión. Esto era una obra de ingeniería inalcanzable para cualquiera, por mucho Tercer Reich que tuvieses a la espalda. Lo cierto es que esa línea atlántica tenía bastantes huecos. Era una especie de queso gruyer en plena costa francesa. Y esto les vino muy bien a los aliados. Los alemanes estaban bastante desorganizados, teniendo en cuenta que sí que tenían muy buenas defensas, ingenios totalmente espectaculares para la época para defender esta línea de costa. Al frente de buena parte de esta línea atlántica estaba el general Rommel. Rommel, el zorro del desierto, era uno de los más brillantes, si no el más brillante, de los generales y militares alemanes. Da la casualidad de que durante el desembarco Rommel no estaba presente allí en la costa francesa. Rommel había estado mordiéndose las uñas durante meses, esperando al desembarco aliado. Creía que iba a ser en algún momento entre abril y mayo. Y realmente se le agotó la paciencia. Era su cumpleaños y el día 4 de junio decidió volver a Alemania a ver a su familia. Qué malísima suerte tuvo el pobre Rommel, porque justamente el 6 de junio fue el desembarco y le pilló en Alemania. A toda leche tuvo que volver para intentar organizar la defensa, que finalmente estuvo mal organizada. Pero no penséis que los alemanes pusieron poca resistencia. Me remito a la primera escena de Salvar al soldado Ryan. Qué pequeñito se queda el espacio de apenas media hora si llega de los capítulos del podcast del búho. Lo cierto es que no me queda más tiempo para poder hablaros de más cosas sobre el desembarco de Normandía, sobre el día D, sobre la operación Overlord. El pobre profesor Leonard Dewey, la verdad es que se debió quedar estupefacto cuando vio que efectivamente había utilizado un montón de palabras en clave de este desembarco. De hecho, una de las palabras que utilizó Mark Berry fue una especie de ingenio sin parangón en la historia de la ingeniería, en la cual era una especie de puerto portátil, un puerto inmenso que los aliados practicaron en las playas de desembarco para que los grandes barcos de transporte pudiesen ir llegando y atracando en este puerto portátil gigante que desembarcaron con el nombre en clave de Marbury. En cualquier caso, una pequeña muestra es lo que os acabo de mostrar. No seáis exigentes conmigo, por favor. He tenido que resumir todo lo que he podido y os he querido dar una pequeña muestra de que no se trató de un simple desembarco, sin más. Se trató de la mayor operación militar orquestada hasta la fecha, con cientos de miles de soldados desembarcados y transportados a lo largo del Canal de la Mancha, con cientos de barcos en lo que terminó siendo el final de la Guerra Mundial. Aunque también hay que decir que aún tardó bastantes meses en llevarse a cabo la toma de París, la toma de Berlín y la rendición definitiva del Tercer Reich. La verdad es que las características de este capítulo han sido un poco diferentes a lo que viene siendo habitual. Y es que no os he hablado de contexto histórico, ni os he hablado de causas ni de consecuencias. No pienso hablaros de ello, de hecho, porque la Segunda Guerra Mundial merece la pena verla desde un punto de vista muy cercano. Merece la pena ver los detalles de la Segunda Guerra Mundial. Dejo las causas y las consecuencias para otro momento. No ha habido nunca una guerra tan documentada, tan estudiada y tan conocida como la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es la madre de todas las guerras y espero que nunca sea superada en este título. Mala señal sería. De todas formas, quiero daros una serie de pistas sobre qué es en lo que me he basado para llevar a cabo este capítulo. Sobre todo en una obra literaria llamada El día más largo, del periodista Cornelius Ryan, que en torno a los años 60 consiguió entrevistar a gente, a supervivientes de la guerra, tanto del bando alemán como del bando aliado, y hiló una crónica muy novelada sobre lo que es el desembarco de Normandía. Muy, muy, muy recomendada su lectura, porque es realmente entretenida pese a no tratarse de una novela. Por otro lado, os recomiendo las obras audiovisuales de Salvar al Soldado Ryan, que tanto os he comentado, y sobre todo de Band of Brothers, o Hermanos de Sangre en castellano. Yo creo que es la mejor serie de televisión que he visto jamás. No exagero. He visto bastantes series de televisión de mucha calidad, pero Band of Brothers me parece una obra maestra de la televisión. Os recomiendo muy mucho que veáis esta serie de cómo la 101ª aerotransportada de Estados Unidos es desplegada, centrándose sobre todo en la Easy Company, en la compañía E de esta división aerotransportada. Muy, muy, muy buena esta serie, que también está firmada, producida en este caso por Steven Spielberg y por Tom Hanks, que quisieron completar su visión del desembarco de Normandía desde el punto de vista de los paracaidistas. Y vaya que sí lo consiguieron. Muy, muy recomendadas estas tres obras literarias y audiovisuales. Así pues, pensad por un momento en todas las personas que he mencionado, desde el profesor Dewey, que se quedó estupefacto con la visita de sus agentes secretos del MI5, hasta los aerotransportados que tan mal lo pasaron en territorio enemigo, sin saber dónde habían caído y en plena noche, pasando por aquellos Rangers que tuvieron que escalar y tomar al asalto el Pont du Hoc, o aquellos pobres submarinos llenos y atestados de sardinitas británicas, pasándolo muy mal frente a las costas de las playas de Normandía. Pensad por un momento qué pasaría si hubiese una hipotética Tercera Guerra Mundial y nos tocase lidiar con todo esto. Pensad por un momento qué fuerzas serían capaces de llevaros a una guerra como esta. Y por favor, haced todo lo posible y todo lo que esté al alcance de vuestra mano para evitarlo. Espero que os haya gustado el capítulo, aunque estoy bastante oxidado después de un año sin grabar. Lo cierto es que me ha costado, pero espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, porque al final estas cosas se disfrutan un montón. Por otro lado, quiero dar muchísimas gracias a Dani Ro por haberme facilitado esta anécdota, este rapero de Zaragoza que representa el hip hop de mi ciudad y que tiene un nuevo grupo llamado La Oreja de Vander, que os recomiendo que visitéis en su página web. Así pues, a todos vosotros, muchas gracias por escuchar este capítulo que, he de deciros, que, como habéis podido comprobar, no he anunciado en redes sociales. Me he quedado callado. Simplemente lo he publicado y he mirado a ver qué reacción teníais. Yo creo que más o menos ha sido un premio a vuestra paciencia. Todo aquel que me haya mantenido en iTunes o en sus programas para escuchar podcast se habrá encontrado con un nuevo capítulo. Espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra fidelidad. Espero volver en algún momento. Yo espero volver pronto a grabar un siguiente capítulo. Algunas ideas tengo. Y espero que os guste y estéis ahí para escucharlo. Mil millones de gracias. Thank you.